El día de hoy nos corresponde el Salmo número 5, ¿ya? Ya llevamos 4 predicaciones del Salmo 1 al 4. Hoy es la quinta, Salmo 5. Vamos a leer todo el Salmo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a través de este Salmo. Y vamos a comenzar con el título de este mensaje. Vamos a estudiar el día de hoy cómo desarrollar una comunión con Dios. ¿Cómo desarrollar comunión con Dios? Y esto nos va a enseñar, o vamos a responder esta pregunta a través del Salmo número 5. El Salmo 5, como usted bien lo sabe y lo escuchó en la primera predicación, es un salmo escrito por el rey David, un salmo que él está expresando de alguna manera una crisis que él está viviendo en su vida. Hay un periodo de angustia en su corazón. Y para los que estuvieron en las reuniones pasadas sabrán que el motivo no es menor. Su propio hijo Absalón se ha rebelado contra el reinado de su padre, ha engañado a gente para rebelarse contra David, para ir y de alguna forma usurpar el trono del rey. Y obviamente David está afligido por esta situación. Aunque el Salmo número 5 es muy probable que se refiera al tiempo que David está viviendo antes de tener que arrancar de su hijo. Porque como tú bien sabes la historia, David literalmente arrancó de su hijo. Tomó algunos hombres que eran fieles a él, pero ahí llegaron a un punto en donde todos tuvieron que esconderse, donde todos tuvieron que liberar sus vidas arrancando de este hombre que, a pesar de ser el mismo hijo de David, fue un gran traidor para su padre. Aquí vemos en este salmo a enemigos de David que están de alguna manera difundiendo mentiras perversas para desacreditar a este rey y así poder, cierto, tener más hombres en contra de David. Y mira lo que dice el Salmo 6, por ejemplo, versículo 6, Salmo 5, 6. A David da testimonio de aquello. Salmo 5, 6. Ya vamos a leer desde el principio, pero solamente para que entiendan lo que digo. Destruirás a los que hablan mentira. ¿Qué están haciendo estos hombres? Hablando mentiras. Si nos saltamos al versículo 9, David sigue diciendo cuál era la actitud de estos hombres, porque en la boca de ellos, ¿qué dice? No hay sinceridad. Si son mentirosos, no podemos esperar sinceridad de un mentiroso. Dice la Biblia, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, de su boca salen palabras perversas, con su lengua hablan lisonjas. David está expresando cómo es que estos rebeldes están tratando de dejarlo mal a él ante todo el pueblo. Y es lógico, quieren ver a David fuera de su trono, quieren ver a David fuera de su reinado. En resumen, el Salmo 5 es una plegaria del rey David elevada al Señor en un momento en que está enfrentando conspiración y amenaza de parte de sus mismos enemigos y de su propio hijo. Otra cosa que podemos decir del Salmo 5 a modo de introducción es que está clasificado como un salmo imprecatorio. No sé si alguna vez lo has escuchado, el término imprecatorio, pero el salmo imprecatorio significa que es un salmo donde el que escribe el salmo está invocando a Dios juicio sobre sus enemigos. ¿A cuántos les gustaría orar de esa manera? Cuidado, hermano, ¿ya? Algunos, por favor, envía sobre mi jefe. No. Cuidado con aquello, ¿ya? Pero el rey David expresa un salmo donde está invocando a Dios, está pidiendo a Dios, está demandando a Dios que por favor envíe juicio inmediato sobre sus enemigos, sobre los malvados. En el versículo 10 hay evidencia de eso. Si podemos poner el versículo 10, hermana, fíjate lo que dice el versículo siguiente. ¡Castígalos, oh Dios! ¿Cuántos oran así? ¡Ay, que esta persona me ofendió! ¡Castígalo, Dios! No, hermano, vamos a explicar por qué David hizo esto, ¿ya? ¡Castígalos, oh Dios! ¡Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones! ¡Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Nosotros leemos este versículo y de inmediato muchos podrán pensar que tenemos a un Dios de ira, que tenemos a un Dios que se enoja continuamente y que por ese motivo es que Él debe castigar con severidad. Es el común pensamiento que tenemos. Pero ¿por qué hay estos salmos? ¿Por qué vemos salmos donde se pide a Dios, por favor, derrama castigo? Y para poder entenderlo debemos saber el contexto. Porque cuando buscamos interpretar un pasaje sin entender el contexto, vienen estas dudas tremendas a nuestra mente donde ya no sabemos cómo responder. Lo primero que debemos considerar es que el mismo David dice que sus enemigos no solo son enemigos de él, sino también son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios porque se constituyen como personas rebeldes contra el Señor. Rebeldes contra su voluntad. Pregunta para ustedes, ¿quién puso a David en el trono? Vamos, con confianza. ¿Quién puso a David en el trono? Dios, ¿ya? De que Saúl ya se haya puesto en el trono él mismo es otra cosa. Pero ¿quién puso a David en el trono? Fue Dios. Fue la voluntad de Dios. Fue el designio de Dios. Entonces, cuando se levantan hombres para sacar a David del trono, ¿qué le están diciendo a Dios? No estamos de acuerdo contigo. No queremos seguir a tu voluntad. Entonces, esto es lo que debemos entender. Son hombres rebeldes. Ellos están contra la voluntad de Dios. Ellos se declaran estar en rebeldía contra el rey que está en sus vidas y que el mismo Rey de Reyes ha establecido para que les lidere a ellos. Ellos estaban entonces no solo contra el Rey terrenal, sino que se establecen estar en contra el Rey celestial. Y eso es un asunto grave, hermanos, ¿o no? Es un asunto grave ir contra la voluntad de Dios. Entonces, para entender un poco más el contexto, algunos quizás conocen muy bien la historia de Abraham, ¿no? Y Dios le entrega un pacto a Abraham. Y parte de ese pacto fue que él iba a bendecir a los que bendijeren a su pueblo. ¿Amén? Él iba a bendecir a los que bendijeren a Israel. Pero estaba la otra cara de la moneda. Iba a maldecir a los que maldijeran a su pueblo. Ese fue el pacto de Dios, Génesis 12, versículo 1 al 3. Entonces, cuando los judíos veían que sus enemigos se alzaban en su contra, no era menor, porque se estaban alzando contra el mismo pueblo de Dios. No era menor, porque se estaban alzando contra el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, ellos tenían todo el derecho, de alguna forma, de reclamar a Dios justicia por ellos en base a este pacto que Dios mismo estableció. Entonces aquí no vemos que Dios sea un Dios cruel, que Dios sea un Dios malo, que constantemente cuando oramos a Él pensamos que Él pueda estar todo el tiempo enojado. No, lo que vemos acá es que ellos reclaman la promesa que Él mismo entregó, que si había gente contra su pueblo, Él se iba a encargar por su pueblo. Y acá hay un gran grupo de rebeldes que está en contra de su rey. Algo que debemos saber es que Dios es amor. ¿Están de acuerdo? La Biblia lo declara. Dios es amor. Pero la Biblia también dice que es santo. Dios es amor, pero Dios también es santo. Por esencia, por naturaleza. Es su atributo personal. Él es santo y como Él es santo, Él debe tratar con el pecado. Él debe tratar con los pecadores. En resumen, una expresión imprecatoria como la que hace David exigiendo, pidiendo justicia contra los malvados es apelar a la justicia de Dios. Es apelar a la justicia que solamente el Dios Santo puede expresar contra el pecado. Los judíos lo hacían. ¿Y nosotros, pastor? Ah, aquí cambia un poquito el panorama. Usted no es Israel, nosotros no somos judíos. La Biblia dice en Efesios que nosotros los gentiles estábamos fuera de los pactos y las promesas. Y eso por un lado es lamentable, pero gracias y gloria al Señor Jesucristo que por medio de Él, dice la Biblia, de ambos pueblos hizo uno llamado la iglesia, y por medio de la fe es que podemos tener grandes y eternas promesas en Cristo Jesús. Amén. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es nuestro deber ahora? ¿Vamos a orar cuando el jefe me haga un daño y me diga alguna palabra ofensiva? Señor, que caiga fuego del cielo contra él, como sus discípulos inmaduros en algún momento lo hicieron. No, hermanos. No, hermanos. No significa que hoy en día debamos pedir juicio por los malvados. Hoy en día estamos en la dispensación de la gracia. En una dispensación en donde no debemos mirar a los malos con ira, con contienda, con desagrado, sino que debemos mirarles como el mismo Señor Jesucristo miró en un momento en que vio a muchos malvados que le rechazaron y que lo expulsaron de una ciudad. Y él los miró y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que estaban dispersas sin pastor. Y nosotros debemos mirar hoy en día de la misma manera a los pecadores. Son pecadores. Si actúan mal, es porque son pecadores. Y en algún día, en algún momento, Dios se encargará de ellos si es que ellos no ponen su fe en Cristo. Pero mientras tanto, nosotros debemos hacer todo lo posible por alcanzarles. Todo lo posible, mientras hay gracia, por llevarles a Cristo. ¿Está de acuerdo o no? Amén. Este salmo, entonces, nos anima a desarrollar una comunión diaria con nuestro Señor. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué debemos aprender para desarrollar una comunión con nuestro Señor? ¿Qué debemos aprender para desarrollar una comunión diaria con nuestro Señor? Principio número uno, ahí aparecerá en pantalla, debemos buscar al Señor. Debemos buscar al Señor. Por favor, vaya al versículo 1 y ahora sí vamos a ir leyendo en orden. Salmo 5, versículo 1 al versículo 3. Mira lo que dice el rey David. Salmo 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hermanos, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, tenemos la tendencia de que como la obra de Cristo fue totalmente perfecta, entonces ahora nosotros tenemos una relación perfecta con Dios. Y en parte es así, porque en Él siendo rico, nos ha enriquecido a nosotros. Los que antes estábamos apartados, ahora somos cercanos. Ahora tenemos una comunión con el Padre. Antes estábamos lejanos por nuestros delitos y pecados. Pero ahora en Cristo hemos sido reconciliados. Segunda de Corintios 5 nos habla de aquello. Tenemos una relación especial. Ahora podemos ser llamados hijos. Tenemos la potestad de ser llamados hijos. El derecho de ser llamados hijos. Todo por causa de Cristo. Y usted viene y dice, wow, yo tengo una gran relación ahora con mi Dios. Una relación que el pecador de allá afuera no puede obtener, no puede tener y no puede desarrollar. Pero mi pregunta para usted es el día de hoy. Aún así pensando en que nuestra relación es una relación estable con Dios, ¿le busca usted a diario? Entendiendo que gozamos de una relación nueva, ¿le buscamos a diario? Es cierto que en Cristo ahora somos cercanos a Dios, pero ¿vive usted esta verdad espiritual materializándola en la vida? ¿De qué manera? ¿Buscando a Dios? ¿Es usted una persona que ama, que se apasiona por buscar a Dios? Aquí vemos en estos versículos que acabamos de leer un clamor de parte de David. Y aquí David refleja que al menos, mira el buen ejemplo que nos da él, que al menos cada mañana él se dirigía a su Señor. A veces somos tan críticos que nos acordamos de David solo por su desliz con Betsabé. Y ese es lo que más recordamos de David. Pero David también fue un hombre de ejemplo en muchos aspectos de su vida. Él se dirigía a Dios. Está en el peor momento de su vida. ¿Pero qué hacía? ¿Se escondía? ¿Se iba a llorar a una esquina? A hacerse ahí el pobrecito, nadie me ayuda, nadie me atiende. Él se dirige al Señor y aquí dice, oh Jehová, de mañana oirán mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Hermanos, él sabía que era un Dios real al cual él estaba clamando. Él sabía que además de ser un Dios real, él decía que era su Dios, su Rey. Hoy muchos en la calle pueden decir y reconocer que existe un Dios, pero de que sea su Dios es otra cosa, ¿ya? Y hay una gran diferencia entre los que sí podemos decir es mi Dios, es mi Rey. Por ese motivo, David tenía total seguridad y confianza en buscarle cada mañana. David no se dirigía a Dios como a un ser lejano. Lo he dicho en otras predicaciones. Las civilizaciones antiguas creían en un Dios que creó todo. Algunas de ellas creían en un Dios que de alguna manera podría haber hecho grandes cosas en el pasado, pero lo veían como un Dios impersonal. Un Dios con quien podría ser difícil de poder relacionarnos con Él. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice todo lo contrario. Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios a quien podemos acudir, con quien podemos llorar, con quien podemos expresar todas nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestros dolores. Nos podemos abrir con Él y tenemos la seguridad, como decía David, de que Él nos está escuchando. Él buscaba a Dios a pesar de su aflicción. Él sabía que nadie podía entender más bien su gemir que el mismo Dios. Él podría haberle hablado a alguno de sus amigos que aún le estaban acompañando, pero él sabía que aunque ellos le abrazaran y le golpearan en la espalda, estamos contigo, ninguna de sus palabras podría ser más fieles como la presencia de Dios en su vida. David, de alguna manera, entendía que Dios estaba en su peor momento. Y así como David tenía confianza de que era escuchado por Dios, igualmente nosotros, hermanos, podemos tener confianza en que podemos presentarnos delante de Dios en oración con total libertad y con total confianza. ¿Amén? No dude, hermano, no dude que tenemos a un Dios lejano. Si el pecado de alguna manera ha hecho algún estorbo en su vida, no se preocupe, hermano. ¿Se equivocó? Bien, reconózcalo. Pero no duden que Dios ahí está nuevamente para poder acercarnos a Él, para poder acercarnos con libertad. Lo dije hace un tiempo atrás, en las predicaciones pasadas. El hecho de que el hijo de David se haya rebelado contra él es consecuencia de las malas decisiones de David. Porque Dios le está castigando por su desliz con Betsabé y por haber matado a su esposo Urías. Y David lo reconocía. Yo sé que es un castigo de parte de Dios, pero así todo, a pesar de que él se haya equivocado, él se vuelve a Dios con toda confianza y no cesa de seguir clamando a este Dios de mañana, de tarde y de noche. Eso lo vamos a ver en otro pasaje. Pero alguien dijo, un escritor dijo, podemos llegar al trono de la gracia de Dios con libertad de palabras. Ese velo que en algún momento estuvo sellado, gracias a la muerte de Cristo, pudo ser ahí abierto y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos recurrir a Dios, hermanos, en cualquier situación. Él nos escucha, Él nos oye, Él está ahí. Hebreos 4:16, mira lo que dice la Biblia. Lo acabo de adelantar el pasaje, pero quiero que lo leas más claramente porque está en la palabra de Dios. Hebreos 4:16, mira lo que dice la palabra, acerquémonos. Y el término acerquémonos es un mandato, no es una opción. Ah, considera si puede ser. No, acércate, dice la Biblia. Hazlo. Acerquémonos, pues, confiadamente. A veces salimos a predicar el Evangelio, pero puerta a puerta. Y a veces tocamos una puerta y no te niego que hay como un pequeño dolor de estómago. Porque no sabes quién va a salir. No sabes si va a salir un borracho. No sabes si va a salir un ateo. No sabes si va a salir alguien en contra de la palabra. Pero ahí está tu dolor de guatita. No importa, hay que seguir predicando. Pero el dolor de guatita está, ¿cierto? Y puede ser. Pero la diferencia es que con nuestro Señor no es así. Podemos acercarnos confiadamente, podemos estar seguros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién más que David no necesitaba socorro? Necesitaba ser socorrido. Pero insisto, no cayó en la depresión, no estaba ahí todo angustiado, tirado en la tierra. Él sabía que podía acercarse confiadamente a su Señor. A pesar de todos los males que vivió David, él se propuso buscar al Señor mañana tras mañana y no permitió que nada interferiera en su relación con Dios. Él lo buscaba. Es que David podrían haberle dicho a sus amigos, mira, tu hijo se acerca. No importa, busquemos al Señor. Es que David, su ejército crece. Busquemos al Señor. Es que David, el peligro de muerte se aproxima. Busquemos al Señor. Salmo 55, versículo 17. Mira lo que dice el mismo rey David. Salmo 55, versículo 17. Y luego nos vamos al Salmo 88. Salmo 55, verso 17. Tarde y mañana y mediodía, ¿qué dice? Oraré y clamaré. Y mira la seguridad que él tenía. Y él oirá mi voz. Salmo 88, versículo 13. Salmo 88, versículo 13. Mas yo, dice la Biblia, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. David buscaba al Señor. Para él fue un hábito el buscarle. Fue su forma de vida. En alegría o en angustia, él buscaba. En abundancia o en pobreza, él buscaba. En su trono o fuera del trono, él buscaba. ¿Lo es también en ti? ¿Es también tu forma de vivir? Busquemos al Señor. Amén. Principio 2. ¿Qué debemos aprender para desarrollar una comunión diaria con el Señor? Debemos agradar al Señor. Debemos agradar al Señor. Y aquí el desafío va aumentando. Buscar al Señor, primer escalón. Agradar al Señor, segundo escalón. Mira lo que dice el verso 4, versículo 4 al 6. Volvamos al Salmo 5, del verso 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice David. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador, que dice, abominará Jehová. O sea, son palabras fuertes, ¿o no? Pero son una realidad. La Biblia dice en el versículo 4 que el pecador no tiene oportunidad de habitar junto a Dios. Aquel rebelde que vive lejano a Dios en esta vida presente pasará una eternidad total apartado de Dios, a menos que Cristo le salve, al menos que el Evangelio llegue a su vida y ponga su fe en la persona de Jesucristo. Pero el pecador en su condición no tendrá la oportunidad de habitar junto a Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón, aunque no es tan sencillo, pero por la sencilla razón de que Dios es santo. Y el Dios santo odia el pecado. Y el Dios santo no tolera ningún pecado en su presencia. Alguien dijo, Dios no tiene placer en la maldad. Dios no se complace por la maldad, ni tampoco puede ser neutral por el pecado. Él es un Dios justo, Él es un Dios santo. En estos versículos, hermanos, se hablan de personas que deliberadamente desobedecen a Dios y no piensan ni miden las consecuencias. Quizás comenzaron siguiendo al rey David, pero vino alguien a hablarles mentiras, engaños, llámese Absalón, y de inmediato le dieron vuelta la espalda a David. Pero lo que no sabían es que al dar vuelta la espalda a David, se la estaban dando también a Dios. Eran hombres rebeldes, hombres insensatos. La Biblia dice que por este motivo, y acabamos de leer, el malo no habitará con Dios. no estarán delante de sus ojos. Los aborrece, los destruirá, los abomina. Y aquí surgen preguntas. ¿Entonces Dios ama al pecador? La respuesta es sí. Dios sí ama al pecador. Dios les ama. Hay una doctrina un poquito oscura, un poquito perversa, llamada calvinismo, que lamentablemente está influenciando a muchos hoy en día. Y les hace creer que Dios ama unos cuantos y aborrece unos cuantos. Y que a esos cuantos, Él ya están destinados, y a esos cuantos, destinados al infierno. No, no es así. Dios ama al pecador. ¿Cómo lo mostró? Lo mostró al enviar a su único Hijo, para que ese Hijo, llamado Jesucristo, sea el Salvador de ellos. Él vino al mundo. Él vino a morir por el mundo. Y adivina cómo era ese mundo. Un mundo de pecado. Él vino a morir por el pecador. Jesús dio su vida en la cruz en beneficio de un mundo que estaba contaminado en pecado. Y el mismo que entregó su vida como un sacrificio vicario, es decir, sustitutivo, tomando nuestro lugar. Yo no he muerto ninguna cruz y nunca lo haré, pero Cristo murió por mí en esa cruz. Él tomó ese lugar, tomó tu lugar, tomó nuestro lugar. Y ahí Él se ofreció voluntariamente por nosotros los más viles pecadores. Lo estudiamos el día domingo, Juan 10. Todos los domingos estamos estudiando el libro de Juan. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Amén. Y una característica del buen pastor es que el término buen significa excelente. Yo soy el pastor por excelencia. Yo no lo soy. Y no espere que lo sea, porque seguiré luchando con el pecado hasta que llegue a la tumba. ¿Se entiende? O hasta que Cristo me venga a buscar en el arrebatamiento. Pero, hermanos, el único buen pastor es Jesucristo. Él es el excelente. Él es, por esencia, el mejor de los mejores. Y Él dice que el buen pastor, ¿qué es lo que hace, hermanos? Da su vida por las ovejas. Jesús vino en beneficio de este mundo e invita a este mundo pecador a que puedan ser salvos al venir a Él, creer en Él. Y de esta manera, ¿cierto? Este mundo pecador puede obtener salvación y pueden ser llamados hijos de Dios. Hermanos, la verdad del amor de Dios no cambia también el hecho de que Dios odia el pecado. Mucha gente cae en esta disyuntiva. ¿Dios es amor, pero Dios odia el pecado? Sí. Sus atributos no pueden chocar. Por un lado es amor, por otro lado es justo, es santo. Y como Él odia el pecado, ¿qué debe hacer, hermanos? Castigar el pecado. Como Él es un juez justo, debe condenar el pecado. ¿O acaso si a ti te roban en tu casa y llegas al comparendo, llegas al tribunal y el juez dice, oh, yo amo tanto a esa persona que te robó, la voy a dejar libre? ¿Qué vas a decir tú? Es un juez injusto. ¿Cómo hace eso? Dios no es injusto. Dios es un juez justo. Y va a condenar el pecado en su debido tiempo. ¿Amén? Ahora está dando mucha gracia. En estos tiempos, Él aún está, como digo yo, estirando el chicle. Él aún está dando hilo ahí al volantín. Ya estoy en mi jerga. Él todavía está dando un tiempo, esperando a que el hombre se arrepienta y así no perezca en sus pecados. Por lo tanto, podemos concluir, fíjate lo que voy a decir, que el odio de Dios hacia el mal no es emocional, como el de nosotros, sino que judicial. Es decir, es una respuesta a su santidad. Si Dios condena, no es porque sea malo, es porque Él es santo, y como Dios santo, Él debe condenar y juzgar el pecado. ¿Amén? Si hay alguien en quien Dios se complace, es en su amado Hijo. ¿Estás de acuerdo? Y la Biblia lo enseña. Cuando Jesús se bautizó, por ahí se escuchó una voz, en Él tengo complacencia. Cuando Jesús fue transfigurado en aquel monte, otra voz se escuchó, en Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Entonces, si hay alguien en quien Jesús se complace, a diferencia de los malos, es en su amado Hijo. Y solo por la gracia del Señor Jesucristo es que nosotros, al ser identificados con Él, podemos entonces también agradar a Dios. Ojo, cuidado con lo que digo. No es que nosotros tenemos méritos suficientes para agradar a Dios, porque el profeta dijo que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero por medio de Cristo, por medio de su sangre que está en mí, Dios cuando me mira a mí, no ve mis errores, sino que ve la sangre de Cristo. En Él yo he sido justificado. Y por medio de Él es que yo ahora puedo ser un vaso de honra para Él. Es que yo ahora puedo agradarle a Él. Un ejemplo, Dios se deleita de aquellos que le temen. Y el temor en la Biblia para los creyentes no es un temor de miedo. El término temor significa reverencia. Aquellos que tienen reverencia ante Dios, un temor reverente. Es como si el mismo presidente de la República, otro presidente mejor ya, no, una broma. Es como si el mismo presidente te visitara en tu casa. ¿Lo vas a recibir con chor y polera? ¿Lo vas a recibir con un pancito tostadito ahí? No. O sea, vas a preparar tu casa, vas a preparar tu mejor vestimenta, vas a recibir a este personaje que tiene una trascendencia importante en tu país. O sea, nosotros debemos manifestar un temor reverente ante Dios. En el Salmo 147, versículo 11, mira lo que dice la Biblia. Salmo 147, versículo 11. La Biblia dice, se complace Jehová en los que le temen. Se complace en los que le temen y los que esperan en su misericordia. Dios se puede complacer a través de nosotros, solo por medio de Cristo. Amén. Pero se puede complacer en los que le temen. Dios también se deleita en los que ofrecen alabanzas sinceras. Y cuando hablo de alabanzas sinceras, no significa que te pares a cantar y cantes lo más lindo posible. No, hermano, la alabanza no viene de tu boca, la alabanza viene del corazón. La adoración verdadera no viene de horas cantando. La adoración verdadera viene de una vida dedicada al Señor. La adoración verdadera viene de una vida en sumisión al Señor, de temor al Señor, de reverencia al Señor. Esa es una vida que en realidad tiene un sentido de alabanza. La alabanza correcta no es yo canto en la iglesia. La alabanza correcta es yo todos los días de mi vida agradezco al Señor. Yo todos los días de mi vida manifiesto mi amor al Señor. Todos los días de mi vida estoy en gratitud con mi Señor. Se trata de un corazón en gratitud, no de un momento de apariencia. El Salmo 69, versículo 30, mira lo que dice. Salmo 69, versículo 30. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 69, 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Y el cántico en el Antiguo Testamento era la expresión más visible en donde alguien podía manifestar lo que había en su corazón. Luego dice, lo exaltaré con alabanza. Y mira lo que dice ahora. Verso 31, solo la primera parte. Y agradará a Jehová más que el sacrificio de buey. ¿Sabes lo que está diciendo el rey el salmista? Está diciendo que un corazón agradecido, un corazón temeroso, un corazón que reconoce quién es su Dios, es mucho más importante que cualquier sacrificio que podamos ofrecer. En el Antiguo Testamento los sacrificios de los bueyes eran un tema muy importante porque se ofrecían en el templo, en el tabernáculo. Era para temas muy importantes de los cuales no vamos a hablar el día de hoy, pero era parte de un rito ceremonial muy importante. Pero el mismo Dios muchas veces decía, misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces nos enfocamos más en lo externo. Nos enfocamos más en cómo demostrar. Cuando a la verdad, cierto, la Biblia dice que de alguna manera es la alabanza del corazón la que agrada al Señor. Dios se agrada de aquellos que tienen fe. Hebreos 11, versículo 6, un pasaje que ya te lo sabes de memoria. Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tal si damos vuelta a este versículo? Con fe agradamos a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hermanos, con estos simples versículos podemos ver que en Cristo podemos agradar a Dios. Podemos ser de honra para Dios. El tema es si tú estás dispuesto a hacerlo, si tú estás dispuesto a realizarlo. ¿Tu vida es de agrado a Dios? ¿Le temes? ¿Le adoras? ¿Le crees? Es algo para meditar. Tercer y último principio que debemos aprender a desarrollar en nuestra comunión diaria. Principio número 3, debemos someternos al Señor. Fíjate cómo avanzamos. Escalón 1, buscar al Señor. Escalón 2, ¿cuál era? Agradar al Señor, muy bien. Escalón número 3, someternos al Señor. Mira lo que dice el verso 7, Salmo 5, 7. Mas yo, dice la Biblia, por la abundancia, está ahí, mas yo, versículo 7, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hermano, David nos ha mostrado las malas actitudes, ¿cierto?, del pecador, y nos muestra cómo es que el pecador vive en rebeldía contra el rey terrenal, quien es David, y también contra el rey celestial, quien es el que estableció a David en el trono. Pero ahora David habla de sí mismo. Fíjate cómo empieza el versículo 7, más yo. Y ese término más yo es como si dijera, pero yo, o en cuanto a mí, o porque yo. ¿Se entiende, no? O sea, él está hablando de los malos. Describe la característica de los pecadores. Describe lo malo que son en sus corazones. Y ahora dice, pero yo, pero en cuanto a mí. Él promete ahora someterse al Señor. En cuanto a mí, por la abundancia de tu misericordia, yo entraré a tu casa. Yo adoraré en tu santo templo. Él promete someterse, a diferencia de los rebeldes. Él promete entrar. Él promete adorar. Aunque aquí no se está refiriendo al templo físico, porque en el tiempo de David hubo un periodo en donde el templo no estaba aún construido. El templo fue después realizado por mano de Salomón. Tú sabes muy bien la historia de Israel. Pero cuando él se refiere al templo, aquí él está expresando una actitud de entrar en cercanía con Dios. Entrar en sumisión a Dios. David expresa una actitud sumisa. Y acá hay algo muy interesante. David no era de la tribu de Leví. Por ende, él no tenía el derecho según lo que Dios estableció, de entrar al tabernáculo, que era el lugar que existía antes que el templo, que solamente era permitido a los sacerdotes. Pero David no era un sacerdote, él era un rey. Él no tenía el permiso como para entrar a ese lugar. Por lo tanto, esta frase él la usa para describir su acercamiento a Dios. No es que él entre al tabernáculo, sino más bien es que él entra en la presencia del Señor. Él se compara con los malos, no para jactarse, sino para pedir ayuda a Dios. ¿Y en qué pide ayuda a Dios? Con esto vamos a terminar. Él pide ser guiado por el bien. Él pide ser guiado en el bien. Mira lo que dice el verso 8, versículo 8. ¿Qué le pide David al Señor? Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. David habla muy humildemente a Dios y le pide que le ayude a ser guiado en su vida. ¿Cuántos de ustedes piden a Dios que Dios les guíe? Que Dios les dirija. Muchas veces pedimos y pedimos, pero dice Santiago, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Hermano, debemos pedir a Dios que nos guíe, que nos ayude. En algún momento David debía volver a armar su reino. El Señor le iba a devolver todo lo que él había perdido. Por lo tanto, ahora más que nunca, él debe pedir dirección, debe pedir guía, pero no podía con su sola fuerza. Él no iba a poder con su sola sabiduría. Él dependía del Señor. ¿Amén? ¿Qué más pide? 2, él pide por justicia. Él pide por justicia. Mira lo que dice el verso 9 y verso 10. Verso 9 y 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Es interesante lo que pasa aquí, pero David no da órdenes a sus oficiales para que vayan y ataquen a sus enemigos. Él lo pudo haber hecho. Él no ordena eso, sino que los entregó al Señor. ¿A quién encomendó la causa, hermanos? Al Señor. Estaba en un momento terrible. ¿Y a quién los entregó? Al Señor. Y el día, fíjate lo que voy a decir, el día en que Absalón, el rebelde, fue asesinado, adivina qué, la oración de David se cumplió. Él confió en el Señor por medio de una oración y Dios se encargó del enemigo de David, aunque lamentablemente era su propio hijo, pero fue su enemigo. La oración se cumplió. Absalón y su ejército no mueren porque se rebelaron contra David. Absalón y su ejército mueren porque su gran pecado fue rebelarse contra Dios. El hecho de que Dios haga justicia con sus enemigos nos debe de alguna forma ayudar a examinarnos a nosotros mismos y entender que tal como Absalón, usted y yo también merecíamos ser condenados. ¿Es así o no? Al igual que Absalón, usted y yo también merecíamos el juicio y el castigo de Dios. Pero gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria que nos libró. Alguien por ahí dijo, no nos libró del infierno, nos libró de la ira de Dios, que es más terrible. Es una frase, ¿ya? Igualmente nos libró del infierno, amén. Pero nos libró de la misma ira de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Por ese motivo debemos examinar nuestra relación con Dios. Y tres, ¿qué es lo que él expresa en su oración? Él agradece por la bendición de Dios. Y esto es muy extraño, porque David está comenzando su crisis y él está agradeciendo durante su crisis. ¿Qué es lo que hace usted comúnmente? ¿Termina la crisis? ¿La petición fue respondida? ¡Oh, gracias Dios! ¡Grande es tu misericordia y tu fidelidad! Pero en la angustia, ¡ay, Señor, por favor! ¡Mira cómo me tienes! ¡Mira, mira a lo que he llegado! ¡Qué mal te hice! ¡Qué mal te hice! ¿Qué es lo que hace David, hermanos? David, en ese momento, en esa situación, él está agradeciendo a Dios. En esta situación, él está agradeciendo por la bendición de Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Y ya con esto terminamos. Versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Él está huyendo de sus enemigos. Sus amigos pueden estar atemorizados. ¿Pero qué les dice? Alégrense los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, ¿qué dice David? Bendecirás al justo. Está sufriendo, pero sabe que Dios lo iba a bendecir en medio de ese sufrimiento. Como con un escudo lo vas a rodear de tu favor. Hermano, David llama a que la gente no se deprima. David llama a que estén contentos en el Señor. ¿Cuántos están contentos si viene alguna crisis? Difícil, ¿no? Pero la Biblia dice, alégrate. Hermano, en tu mente no entiendes por qué, pero el Dios sabio sabe por qué. ¿Amén? En tus manos no hay solución, pero en el Dios sabio hay solución. ¿Amén? En tu sabiduría las cosas tienen una razón lógica, pero el Dios de milagros hace como Él quiere. ¿Amén? Entonces usted, alégrese. No cuestione. Usted entienda que Él bendice. ¿Amén? Y Él no se va a alegrar porque tiene seguridad de que los enemigos van a ser derrotados. David se alegra porque el Dios de Israel se va a glorificar en su peor momento. ¿Cuántos tienen certeza en que en nuestros peores momentos Dios se va a glorificar? ¿Amén? Debemos confiar como David confió. En nuestra peor situación, David sabía que Dios tarde o temprano lo iba a devolver al trono. Mientras tanto, oremos de mañana, oremos de tarde, oremos de noche. Mientras tanto, alegrémonos. Mientras tanto, busquémosle. Mientras tanto, temámosle. Mientras tanto, sometámonos. Mientras tanto, sigamos viviendo para Él. Él sabía que a pesar de la angustia, Dios bendice. Y su gozo proviene de la confianza que tenía, no en la situación, porque a veces miramos con nuestros ojos y los ojos nos engañan. David miraba el carácter de Dios, miraba las promesas de Dios, y estas promesas eran las respuestas de pura gracia ante la oración que él muchas veces ejerció en momentos de aflicción. Por este motivo él podía dar voces de júbilo, porque Dios es quien los defiende. David estaba seguro, transmitía seguridad en que Dios bendice al justo. Fíjate, David comienza pidiendo por él. David comienza declarando una situación terrible en él, pero termina, hermanos, termina animando a los demás. Termina transmitiendo confianza. Termina transmitiendo seguridad. Hermanos, en la sumisión en el Señor, sí o sí hallamos bendición. Sométase al Señor. Principio número 1, ¿qué debemos hacer? Busque al Señor. Principio 2, agrade al Señor. Principio 3, sométase al Señor. Alégrese, porque Él va a bendecir. No importa la situación. Lo que no está en nuestras manos, está en sus manos. Él sabe cómo hacer. Amén.